Bienvenidos al podcast de Deportes del Residente. Con todo lo más relevante del deporte argentino y del mundo. Con Carolina Calixto.
Quiero darle la bienvenida a un periodista invitado que tenemos hoy para la sección de deportes, y Sebastián Despowi. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muchas gracias. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Bien. Bueno, vamos a introducir toda la información deportiva, no solo nacional, sino también internacional, porque hubo dos partidos de Champions impresionantes y también la semifinal de la Europa League estuvo bastante buena, sobre todo la del Chelsea, que se definió por penales. El Arsenal pasó, digamos, más liviano, más relajado, más holgado, pero la Champions fue el tema de la semana. Igual vamos a tocar ese tema y empezamos con lo nacional. Carolina.
Sí, señor, muchísimas gracias por spoilearme mi sección, muy amable.
Ay, ahora todo el mundo es spoiler.
Muy amable, muchas gracias. Ya, ¿para qué hago mi sección? Dígamelo, por favor. No, mentira. Como siempre, yo arranco mi sección enviándole los saludos a la gente que nos escucha desde los barrios que piden que los saludemos siempre. Recuerden que siempre nos están saludando desde Floresta, Caballito, desde Linier, desde Almagro, San Telmo, Villa Crespo. Y bueno, nada, si tienen saludos, lo que sea para dar, recuerden que siempre nos pueden escribir en nuestras redes sociales, @elresidenteARG. Y comenzamos con toda la información deportiva. Iniciamos los cuartos de final de lo que es la Copa de la Superliga Argentina. Hoy a las 17:45 ya comenzó el encuentro entre Tigre y Racing. A las 20 horas Atlético Tucumán recibe River Plate. Mañana Argentinos Junior a las 17:45 se estará enfrentando con Gimnasia. Y el partido de la polémica, el partido que ha dado de qué hablar esta semana, entre Vélez, Sarsfield y Boca Junior. Por ahí, para el que está un poco desorientado, el que no sabe por qué es el tema de la polémica.
Como William,
que no sabe de qué estamos hablando, pero está por allá. Todos me prestan atención, menos él. Mauro Zárate vuelve a Liniers. Recordemos que Mauro Zárate, figura, ídolo en el club, que vino supuestamente a salvar el club, vino como héroe y se fue por la puerta de atrás, hay que decirlo. A pesar de que salgan y digan que no, qué sé yo, pero esa es la realidad, ¿no se va?
Sí, a pesar de que muchos hinchas de Vélez lo tilden como un traidor a Mauro Zárate, creo que cumplió su objetivo de dejar al equipo en primera, sí, cómodo, y bueno, aprovechó la oportunidad de ir un grande como Boca, también acompañado de una propuesta, en principio, de que también iba a la selección argentina, cosa que todavía no sucedió, el técnico Scaloni no lo convocó, pero bueno, vamos a ver cómo es la vuelta de Mauro a Liniers.
Bueno, justamente eso fue un poco, digamos, de lo que se hablaba en ese momento, cuando se empieza a tejer la posibilidad de que Mauro vaya a Boca, y era que ahí se decía que el Tano Angelici le había prometido que si iba a Boca, iba a la selección. Mauro varias veces desmintió eso, él dijo que no era cierto, pero...
Yo creo que hubo algo más que lo sedujo ahí, ¿no? Aparte de la propuesta de un grande, el fútbol argentino como es Boca, también de la posibilidad de poder formar parte de la selección argentina. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque Mauro sigue cumpliendo con goles, así que veremos qué sucede.
Además que este es un momento, digamos, para jugadores como Mauro Zárate, que antes no tenían la posibilidad porque estaba Higuaín, Agüero. Es un momento para esos jugadores por ahí de segunda línea llegar a la selección argentina por el momento que está pasando, este, digamos, de transición el seleccionado. O sea que, digamos, tiene mucha chance. Y si me dicen voy a Boca y tengo más chances de ir a la selección, porque obviamente con la camiseta puesta de Boca o de River siempre hay más posibilidades, voy, ¿no? No sé.
Yo creo que por eso aprovechó su oportunidad y bueno, esperando el llamado del técnico Scaloni, ¿no? Que aprovecha también la renovación, esta de, como vos decís, no está Agüero, no está Higuaín, Messi estuvo ausente también, así que esperando esa oportunidad.
Pero digamos que por decirlo así, como la novela que está manejando, que siempre arrancó desde el discurso o el video que hizo en el momento cuando ya le estaba diciendo a los hinchas de Vélez que definitivamente se iba a ir. Entonces ahí fue cuando el hincha de Vélez dijo, no, pero ese loco se va a ir, cuando había dicho que iba a estar siempre con Vélez. Se da la posibilidad de que vaya a Boca. No gustó muchísimo, obviamente, el traspaso que se hizo para que fuera a Boca. Ahí se empezó a tejer el odio del hincha hacia Mauro. Ahora, ¿cuál es la posición que tiene entonces el hincha de Vélez? Sabiendo que va a regresar.
Bueno, yo creo que tendrá una posición medio de distante del jugador. Supongo que lo chiflarán y lo abucharán, pero él manifestó que iba a ser muy especial la vuelta a la Amalfitani. No sé qué opinas vos, Caro.
Efectivamente, y ahora justamente fuera de micrófono estábamos hablando que parece que va a haber un operativo de seguridad bastante importante, justamente, claramente no del calibre de un Boca River, ¿no? Como lo que pasó.
Pero se prevé algo.
Pero yo no sé si ustedes recuerdan cuando sí, Zárate... Sí,
gendarmería va a estar.
Justo la ciudad de Boca. Estadio,
va a ir Bullrich, ¿no?
Todos. Va a todos. No, pero... yo no sé si ustedes recuerdan justamente en la vuelta de Zárate a Vélez, que eso fue un descontrol la cantidad de hinchas que habían en las inmediaciones de la cancha. Se descontroló todo, pero se descontroló para bien. O sea, todo el mundo quería ir encima de él, querían ir a saludarlo, querían ir a estar con su ídolo. Entonces, ¿ahora cuál es el miedo? El miedo es que llegue y sea todo lo contrario. Lastimosamente, bueno, el fútbol es... un deporte que genera muchísima pasión y a veces, bueno, la pasión le gana a la razón y desafortunadamente sabemos que van a haber muchos inadaptados que van a querer, digo atentar, pero atentar es como muy, muy fuerte, pero sí, atentar contra su integridad.
Sí, tener una botella, una moneda.
Exacto, pero digamos que casos de futbolistas que hayan tenido ese particular hecho de que estén en un equipo, aunque siempre sucede, es con el equipo de patio, que pasaba en, digamos que... Real Madrid-Barcelona, que sucedía con Ronaldo, creo que fue.
Con Ronaldo.
Con Figo. Uh-huh. Pero nunca sucedió que iba y volvía. Iba y de ahí terminaba. Pero en este caso, claro, va y vuelve. Entonces yo creo que está siempre esa sensación del hincha de Vélez como que, bueno, ¿y ahora qué? Yo obviamente lo vamos a apoyar después, vamos a ver qué sucede con él, si va a empezar. Si no rinde, terrible para él. Pero obviamente cuando empiece a rendir, obviamente el hincha yo creo que va a empezar a aceptar otra vez a Mauro.
Sí, lo que pasa es que era lo que decía Seba al inicio, o sea, eso se muchos lo han hablado como de una traición, que a ver, vamos a ser sinceros, si su ídolo, si uno de los ídolos, supongamos, en Boca, Carlos Tevez, de repente va, no sé, a San Lorenzo, a River no quiero ni ponerlo porque eso estoy segura que eso no va a pasar, pero pongamos a San Lorenzo, bueno, ahí está, miren, como para no irme tan lejos, y ni siquiera que era tan ídolo, pero muy querido, Buffarini, en San Lorenzo, un jugador súper querido por la hinchada, vuelvo y digo, no era un ídolo, pero que era uno de los jugadores insignia de ese San Lorenzo de Bauza, recuerdo, y cuando va a Boca... lo querían matar, lo querían acribillar. Y peor aún, que sale Buffarini a presentarse, digamos, en la cancha vacía, y dice que nunca sintió algo como lo que sintió en ese momento. Imagínense lo que es al cora del hincha, ¿no?
Claro, pero aquí hay que pensar una cosa, me parece que es, ¿no? Eso es como esos afectos desmedidos que hay.
Exacto.
Porque Mauro Zárate no fue que hizo grandes cosas en Vélez como lo hizo Chilavero, como lo hizo Trota o como lo hizo el Turco Asad, o sea, no, o sea, fue un jugador que nació de ahí, bueno, con talento, pero, a ver, no es Chilaver
también, ¿sí? Es portador de apellido, ¿no? Toda la familia Zárate se...
Claro, pero no es el Turo Flores, o sea, no, sí, no, o sea, no, es otra cosa, o sea, entonces me parece que esos afectos desmedidos por un jugador que ganó Zárate con Vélez, no sé, un campeonato habrá ganado a lo sumo antes en su primera etapa, pero no ganó una Libertadores, nada, o sea, me parece que hay gente que podría ser hasta por ahí más ídolo que Zárate, hasta el mismo Gareca, que ganó 2 títulos con Vélez. Y, o sea, me parece que el hincha sobredimensiona de una manera.
¿Qué es la esperanza que tiene el hincha? Está esperanzado de que hubiera llegado Zárate y como que hubiera cambiado un poco las cosas y empiece a darle un poco más de triunfos a Vélez.
Claro, pero si quieres decir idolatría,
¿qué pudo pasar con Zárate?
Yo creo que en este caso es preso de sus palabras Zárate, ¿no? Él cuando llegó manifestó que el único club que jugaría en Argentina es en Vélez. Entonces él... hincha.
Esto es un desengaño.
Es un desengaño que claro. Sufre. Hizo una relación con Zárate de la cual pensó que nunca se iba a despegar. Y bueno, tuvo la mala fortuna de que llegue la oferta de Boca y a cambiar los planes, ¿no? De Zárate, no. Inclusive todos los hinchas de Vélez que se lo tomaron bastante a mal.
Esto es como una novela, ¿no? Llegó la mala Boca, la amante.
Armó un triángulo amoroso.
Y Boca. Y
llegó la amante Boca, dijo que estaba embarazada. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos con fútbol europeo.
Bueno, no señor, Ahora vamos al fútbol europeo. Hágame el favor y déjeme continuar con mi sección. Porque es que si no, a mí el productor después me está haciendo una bajada de línea importante cuando terminemos. No, señor. Bueno, nada, rápidamente, porque me estaba viendo acá que me estaban consultando que si esto es un solo partido. No, no, señores. Este es el partido 1 de 2.
Exacto.
El segundo partido entre Boca y Vélez se va a estar jugando el 16 de mayo a las 21:10. La otra semana se va a estar jugando, así que bueno, súper pendientes. Bueno, esto es lo que trae lo que es la Copa de la Superliga. Vámonos a Copa Libertadores, que la Copa Libertadores, obviamente, torneo importantísimo para los equipos argentinos. Vamos a ver, a hacer un breve repaso de lo que sucedió en la semana. En esta semana, River Plate empató contra Internacional, ¿sí? Empataron 2-2. Boca Junior, bueno, en un partido bastante apretado.
Aburrido.
Seba, si quieres, tuviste la posibilidad de ver
River. Tuve la posibilidad de ver a River, el partido 2-2 frente a Inter, un partido que arrancó bien para el millonario, luego Internacional pudo dar vuelta al partido y al final, por un error del arquero, el millonario consiguió el empate y bueno, le permitió clasificar en segunda posición.
Bueno, y Boca, por su lado, como decíamos, un partido aburridísimo. Muy aburrido, donde, bueno, Carlos Tevez tiene estas cosas, ¿no? Que a veces llega y, bueno, salva lo que hay que salvar. En realidad, este partido no era tampoco, de River, tampoco no eran partidos en donde estuvieras ahí al borde de quedar afuera. Pero bueno, básicamente es por ganar la cabeza del grupo. Boca quedó como cabeza de grupo. Y bueno, ahora lo que queda es definir los partidos para la semifinal, correcto. Así que bueno, nada, obviamente todo el mundo tiene el morbo del Boca River.
Ver si llega el superclásico. Sí. El lunes 13 de mayo en Paraguay el sorteo, sí, para ver cómo son los octavos de final de la Copa Libertadores.
Claro, el problema no es que se sortee, el problema es que si queda, si el partido se pueda jugar.
Esperemos que sí.
No, el problema es el sorteo en realidad.
A ver si lo trasladan directamente y no lo hacen en
Buenos Aires. Que jueguen en Uzbekistán, viejo, ya no pasa nada. Usted 10.000 uzbecos en un estadio, los tipos no saben qué está pasando.
No, supongamos que se vuelva a dar.
¿En Uzbekistán?
No, que se vuelva a dar el superclásico, sí, en Copa Libertadores. Yo hablaba esta semana con unos colegas y charlábamos de eso. A ver, ¿cómo se tomaría? Porque por supuesto que una final histórica, o sea, es que esto ya es un tema de nunca acabar, pero una final histórica como lo fue, por supuesto que representa algo sumamente importante para River. Ahora, se llegan a enfrentar Boca y River y Boca lo deja fuera a River. ¿Empatarían? No, la verdad es que no se empataría. Yo creo que no se empataría, porque lo que importa es el resultado de una final.
Sacaría un poco la espina. Sería como un fresco, digamos. Sería como que estaría bueno hacerles eso, así no sea en la final. Pero obviamente el hincha de River va a decir, bueno, ganamos en una final. O sea, no tiene más relevancia, pero va a quedar está bueno sacar a River. Siempre va a estar bueno sacar a River. Así sí, que me parece que se va a tomar bien igual, o sea.
Vamos a ver qué depara el sorteo. Y yo soy sincera, a mí me gustaría volver a verlos.
¿Sí? ¿Te gustaría volver a ver un superclásico?
Sí, claro. Me gustaría volver a verlos en Copa Libertadores para ver cómo llegan hoy, cómo llegan ahora.
Es que quedó muchísimo después de lo que pasó el año pasado. Quedó siempre como ese sinsabor de qué hubiera pasado con un superclásico, pero que los dos estuvieran fuertes, o sea, lo que se esperaba para el partido del año pasado. Y está el morbo de saber, bueno, ¿será que sí va a ser igual? Pues sería genial que volviera a pasar y hiciera otra vez. Entonces yo creo que todo el mundo está esperando que vuelva otra vez a pasar el tema de una final.
Exactamente.
Sería
bueno,
genial.
Vamos a ver qué nos depara. Obviamente, sería genial. Para mí sería genial. Yo creo que, me animo a decir, que debe haber mucho hincha de Boca que por ahí tiene sus reservas. Claro. Por ahí no quiere volver a caer. Son las cosas del fútbol así.
El miedo porque saben que... porque saben que es muy probable que vuelvan a perder. Porque saben que es muy, muy probable.
Siempre el miedo al fracaso está, así que...
No, pero este miedo es doble.
Puede ser.
Porque uno, cuando tiene las herramientas con que hacer las cosas bien, uno por ahí está más confiado. Pero cuando no...
Exacto.
Los antecedentes no lo ayudan a Boca en clásicos con River, ¿no? Eso creo que desde ese lado Boca tiene más para perder que River.
Exactamente. Vámonos al otro lado, al viejo continente. Nos vamos para lo que es la Champions. Acá nuestro conductor me está haciendo señas de que le encanta, de que a eso
ya, que fútbol llega. Europeo, y vamos a hablar de fútbol bueno, o sea, ya está, ya que bueno, la Libertadores resultó, y eso ya basta.
Le resultaron las, ¿cómo se llama? Las, no sé si los pronósticos, pero lo que habíamos hablado el sábado pasado.
Yo soy un profeta. No, mentira. Que dije yo el fin de semana anterior, que Liverpool era mejor equipo que el Barcelona. Y que era más intenso y que físicamente era mejor. Y que Barcelona había ganado 3-0 por Messi y por nada más. ¿Qué pasó? Liverpool literalmente lo violó, viejo.
Lo vapuleó.
Mal al Barcelona.
Tal cual como lo decís. 4-0 la victoria del Liverpool en Inglaterra en la vuelta. Lo que le permitió dar vuelta a la serie y clasificar a la final de la Champions. Un Barcelona muy pasivo, muy mal, que no pudo ante una intensidad del Liverpool que la tuvo desde el minuto cero. No sé cuánto habrá pesado la charla que tuvo el técnico del Liverpool antes de empezar el partido y en el entretiempo, porque los goles son a los 6 minutos del primer tiempo y después a los 9 y a los 11 del segundo. Creo, no sé qué opinan ustedes, compañeros, que la charla del técnico...
Yo creo que sí, la experiencia de técnico influye muchísimo por el tema de que ya estuvo en esas distancias. Que perdió, sí, pero tiene la experiencia de saber y cómo podría remontar un partido de esos, sabiendo cómo se jugó en el partido de ida. Entonces yo creo que tenía claro más o menos cuál iba a ser la estrategia, digámoslo así, que él iba a mantener. Otra cosa es que el Barcelona en el partido de ida, en el partido de vuelta, fue igual, fue plano. Que siempre estuvo la genialidad de Messi y siempre le salva la papeleta al Barcelona, que es otra cosa muy diferente. Pero que después de todo lo que pasó con Messi, las críticas que primero que hubo acá en Argentina, las críticas que están en España por el tema de que siempre Messi agacha la cabeza, que cuando agacha la cabeza es porque ya está ahí.
Pero con Messi es una cosa, yo la verdad que bueno, yo no lo puedo creer. A Messi yo lo ponía en estos días en mis redes sociales. Messi pierde la selección, culpa de Messi. Pierde el Barcelona, culpa de Messi. Ahora gana la selección y Messi es un genio, gana el Barcelona, Messi es un genio. Todo es Messi. Pues,
es que ni siquiera le dan mérito a Liverpool o a cualquier otro equipo. Siempre todo recae en Messi. Como
es que hay una cosa, me parece a mí que los hinchas del Barcelona son los menos indicados para reclamarle algo a Messi. Uh-huh. O sea, puede ser que el hincha argentino por ahí sí, porque bueno...
No, tampoco.
Sí, a ver, yo sé que tampoco, sí, tranquila. Yo tampoco le reclamaría nada, pero sabemos cómo son, la idiosincrasia. Cada afición tiene su idiosincrasia, ¿no? Y bueno, la de acá es especial por eso, porque es muy, digamos, exitista. Ahora bien, lo que decía William es verdad, darle el mérito al Liverpool, y me parece a mí, era lo que veníamos hablando de manera jocosa antes, ¿no? Que cuando uno siempre hay miedo a perder, pero cuando uno tiene las herramientas, es como que va un poco más seguro. Me parece que el Liverpool sabía que era mejor que el Barcelona. O sea, ellos lo entendieron así. Ellos sabían que tenían algo más para dar. Y Klopp, digamos, transmite esa intensidad. A mí Klopp, este Klopp se me hace muy parecido a Mourinho cuando estaba en el Porto y cuando arrancó en el Chelsea y en el Inter. O sea, como esos primeros años de entrenador de Mourinho, que le imprimió esa intensidad al equipo, que como declaraba, como hablaba, la conexión que tenía con los jugadores, es exactamente igual, digamos, Klopp es más expresivo, ¿no?
Y además lo ha dicho muchas veces, que respeta muchísimo al Barcelona, como cualquier técnico, como cualquier entrenador, pero él siempre ha ido más allá diciendo, el Barcelona es un equipo totalmente poderoso, siempre lo ha dicho, siempre lo sostiene, y pasar por encima, sobre todo con un 4-0, pero es muchísimo para él como técnico.
En este caso, para resaltar lo que hizo Klopp. Segundo, las declaraciones de Mourinho en cuanto al cuarto gol que le hicieron al Barcelona, que un equipo se le pueden hacer goles, pero de ese estilo, y a un Barcelona con esa clase de jugadores, es inadmisible.
No, es que fue tremendo.
Un polémico gol, polémico, una desatención de Barcelona. 9 todos. Jugadores de Barcelona dentro del área, solo 2 del Liverpool, Mané y Origi, el otro jugador. Origi pudo meter el cuarto gol que lo deposita al Liverpool. La verdad que una cosa de locos, increíble.
Es un equipo hiper profesional. Porque no es que en el Barcelona, si jugáramos nosotros, Valle y Vega, pero ni nosotros, donde vamos a hacer un gol de esos. O sea, obvio, hay córner y lo primero que usted hace es marcar. Primero que nada, se agarra su marca. Estos tipos, yo no sé qué estaban esperando, pero de aquí se quedaron mirando.
Lo interesante es que le hicieron al Barcelona la del Barcelona, porque el Barcelona a veces jugaba con sí, eso, con la desatención del equipo rival. Sí, sí. En este caso cayó el Barcelona en un juego que del peor siempre hacen, y están en constante relación.
Hagamos una mención, porfa, porque viene Tottenham, Ajax, partidazo, último minuto, triplete de Lucas. Por ejemplo, Sebastián, ¿qué le pareció? Partidazo.
Increíble, otro partidazo. Cuando pensamos que habíamos visto todo el martes, el miércoles, nos sorprendieron Ajax y Tottenham. Una actuación espectacular de Lucas Moura. Tottenham, primera final en su historia que alcanza de Champions. Y después de 11 años, la final de la Champions League vuelve a ser inglesa. En este caso va a ser Liverpool-Tottenham. La anterior edición fue Manchester United-Chelsea, que coronó al equipo.
Uy, no, esa final no me recuerde. A mí me gusta el Chelsea, digamos. A uno siempre le gusta un equipo de Europa, ¿no? A mí me gusta el Chelsea. Y vi esa final, me acuerdo, salí, estaba todavía en el secundario. Salí. Y fue como, no, Terry se resbaló pateando el penal.
Terry se resbala pateando el penal.
Había llovido mucho, esa final fue en Moscú. No recuerdo como si hubiera estado ahí, ¿no? Fue en Moscú, había llovido muchísimo. Que yo me cuando la final de Libertadores, acá que la bombonera, el drenaje no aguanto, me acordé esa vez en Moscú. Esa vez había llovido muchísimo allá. Y dije como que no, la diferencia, ¿no? Y bueno, Terry era el penal para ganar porque Ronaldo había errado. El loco pateó bien, pero se resbaló. Y después Anelka, que tiene el pecho más frío que el...
congelado.
Mal, Diego. Pateó una final de Champions, por Dios. Pero bueno, otra vez final inglesa y el Tottenham... La verdad, yo pensé que el Tottenham, como dicen acá, le iba a pechar.
No, pero hay algo puntual que muchos le estaban dando el pie al Ajax. Porque el Ajax hizo una campaña increíble en Champions. Que hubiera una desatención así, a último minuto. Faltando 5 minutos y no aguantar un digamos que un partido así, sabiendo que hay que retenerla.
Claro.
Es lo básico, cuando falta poco tiempo.
Y a 5 minutos de llegar a la final.
Pero que pasara eso, yo creo que
fue última un jugada,
grandísimo
última
para el Ajax.
Podemos decir, hoy en día, una pregunta de si el fútbol inglés es el mejor fútbol a nivel mundial.
Sí.
Vemos también.
Sí, yo creo que sí.
Vamos a repasar así rápido para las personas que quieran saber cómo va la English Premier League. El Manchester City va punteando, el Liverpool ahí va atrás de segundo, el Chelsea, del que hablaba acá David, el Tottenham va de cuarto, el quinto Arsenal y bueno, el Manchester United por ahí atrás va. Así que el hoy en día el fútbol...
Mañana se define. El Liverpool está un punto abajo del City y el City depende de sí mismo para ganar la liga. Si mañana gana su partido campeón, si empata o pierde y el Liverpool gana, que ojalá gane, porque quiero que el Liverpool también gane la liga, campeón de la Premier, que hace muchos años no es campeón, desde la temporada del 90, no es campeón del torneo doméstico. Bueno,
primero de junio a las 4 de la tarde, hora argentina, Tottenham-Liverpool.
Y el 29 de mayo, la final de la Europa League entre Chelsea y Arsenal. Vamos, mi Chelsea de la... Señores,
por la revancha.
Muchas gracias por venir, a Sebastián. Por la favor, información deportiva muy completa hoy.
Esto fue una producción de El Residente. Hasta la próxima semana. Gracias.